por este momento hermoso, Señor, que nos regalas. Sabemos, Dios, que aunque no estamos, Señor, metidos en el tiempo, en el sentido de la eternidad que nos has dado, Señor, pero sí estamos atravesando, Señor, un espacio en el cual incluye el tiempo, Señor. Y este tiempo, este momento, Señor, lo dedicamos a ti, porque tu Espíritu nos convoca, Señor. Y queremos ser atentos en nuestro corazón, Señor, para lo que tú nos quieres decir esta noche. Que sea, Señor, una enseñanza directa de tu espíritu a nuestro espíritu. Y que, aunque podamos usar la mente y el sentimiento y el entendimiento de las cosas, esto sea grabado en nuestro espíritu, en nuestro corazón, lo más importante de nosotros, Señor, para poder ser como tú, porque esa es la meta, Señor. Esa es la estatura de aspiración, la de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por darnos el derecho. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos y guiarnos a la verdad, que sin ella estaríamos perdidos, Señor. Tendríamos conocimiento religioso, pero no la verdad. Tendríamos, Señor, expansión social, pero no la verdad. Por eso te agradecemos, Señor, esta noche, una vez más, que tu verdad se expanda en nosotros, se arraigue, crezca, se fortalezca, dé fruto al 101, Señor. Y que nuestra vida sea una firme y continua bendición a tu santo nombre y hacia los que nos rodean, Señor. Que nuestro cristianismo sea real, verdadero, no una religión, no un religar a costumbres, Señor, sino una experiencia viva, continua, constante contigo, Señor. Te rogamos, bendigas tu palabra, Dios, y que esta haga en nosotros, Señor, la base y el propósito y la plataforma de expresión de tu corazón, Señor. Y podamos ser luz y sal en la tierra, para gloria de tu nombre, Señor, y para bendición de multitudes, Padre. Multitudes, empezando por nuestro hogar, empezando por los nuestros, Jerusalén, Judea, Samaria, Belén, Nazaret, el mundo entero, Señor, incluyendo los palestinos y todos aquellos, Señor, que no te conocen. Que sea una expansión como una ola, Señor, que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús y por su sangre. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Hace 8 días nos quedamos con Números 18-29. Amén. ¿Se acuerdan? Números 18-29-32. De todos vuestros dones, o sea, capacidades, negocios, etcétera, ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos, y ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! Consagrada. Que lo mejor que traigamos a Dios sea consagrado. Y le dirás: Cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias. Todo eso está explicado ya. Pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. ¿Es vuestra qué? Remuneración. ¿Quién quiere remuneración? Entonces hay que apartar lo mejor, ¿verdad? Y no llevaréis pecado por ello cuando hubierais ofrecido, ¿qué cosa? La mejor parte de él. Y no contaminaréis las casas santas de los hijos de Israel, y aparte, no moriréis. Wow. Y estamos hablando, seguimos con el principio, don, talento, virtud, dádiva, del optimismo. Toda esta porción de la escritura fue dentro del punto del optimismo. Y nos seguimos con eso en esta porción. Y vamos con esto. Siguiente punto. Y antes de ir al siguiente punto, quiero mencionarles que lo que yo les estoy enseñando hoy son cosas prácticas de la vida cotidiana de un cristiano. No les estoy enseñando religiosismos, denominacionalismos, conceptos doctrinales de la fe, que lo hemos y lo enseñamos siempre y los domingos y en las reuniones y en todo. Pero estos seminarios son para que usted sea más efectivo y no se olvide de vivir. O sea, hagan de cuenta que lo que les estoy enseñando es un departamento del cristiano. Es un departamento de las cosas que el cristiano puede vivir. Y si lo vive, vive mejor. Porque muchas veces el cristiano ha sujetado su vida a una doctrina y está atado a una doctrina y está atado a una denominación, a una religión, que no puede ser él mismo. ¿Y tú qué eres? Soy cristiano. Sí, pero ¿de qué denominación eres? Soy bautista. Ah, ok. Ya, o sea, idéntico. ¿Tú qué eres? No, yo soy pentecostal. Ok, ya. Sí, de los que brincan, o de los que lloran, o de los que hablan otras lenguas. O sea, cada quien tiene su etiqueta, ¿no? Y entonces ya cuando te dicen, ok, ya, se hacen una idea de dónde son. Pero cuando tú le dices, no tengo ninguna denominación. Hasta parece que eres hereje, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tienes denominación? No. Yo soy salvo, redimido por el Señor, libre en el Espíritu, y vivo una vida alegre, gozosa, entusiasta. Eso no es de Dios. Entonces, lo que yo quiero que podamos aprender esta noche es que muchas veces por ser cristiano, podemos decirlo así entre comillas, aunque no estamos hablando de la duda o de dudar más bien de que su nombre esté escrito en el libro de la vida y de que haya reconocido su pecado delante del Señor Jesucristo y que forme parte de la iglesia. No, eso no. Sino que muchas veces estamos tan ligados a un conjunto de personas, a un grupo de personas que adoran de tal manera, que se reúnen y hacen las cosas de tal forma, un tal cliché, tales cosas, que a veces nos olvidamos nosotros de vivir lo que nos corresponde a nosotros, de manera individual, de manera familiar, de manera laboral, de manera económica, de manera emocional. Nos olvidamos. Y si las cosas no se dan conforme a esa doctrina o a esa denominación o a esa asamblea, como que no tenemos para dónde hacernos, como que no tenemos otra cosa que hacer más que aferrarnos a una cosa así. Entonces, sucede que cuando menos pensamos, si dependemos de eso, podríamos incluso hasta amargarnos, podríamos incluso no ser dichosos, no ser felices, ¿no? Porque dependemos más de una doctrina, de una denominación, de una estructura eclesial, que de mi libertad en Jesucristo para cómo yo puedo disfrutar la vida. Porque se supone que el Señor me sacó de la esclavitud y me hizo libre. Me sacó de la muerte y me dio vida. Entonces, si me sacó de la muerte y me dio vida, no necesariamente es la vida eterna, aunque esa la tenemos por fe asegurada. Pero cuando el Señor dice que me da vida y me la da en abundancia, no solamente está pensando el Señor, no estaba pensando solamente allá en la eternidad, sino también aquí, porque hoy existo, hoy vivo, hoy soy, hoy estoy. Y ese hoy estoy y ese hoy soy, es el que quiere ser feliz, es el que quiere tener realizaciones, es el que quiere ser optimista. Entonces, el punto que sigue, aclarado esto, porque probablemente no de muchas citas bíblicas y no predico de manera textual, porque muchos se enojan conmigo porque no predico de manera textual. Predicar de manera textual es decir de texto en texto. De texto en texto bíblico, de versículo en versículo, y aquí dice acá y conecta acá, y esa es la forma clásica, ¿no?, de poder enseñar algo. Y quiero ser expositivo, quiero más que textual ser expositivo en esta noche. Entonces, el optimismo, ¿que es producto de qué? De la esperanza viva. Le va mejor en el trabajo. Al optimista le va mejor en el trabajo, y eso ya lo vimos un poquito anteriormente, un poquito. Y voy a dar solamente dos rasgos de esto. ¿Por qué le va mejor en el trabajo a un optimista? ¿Por qué? Porque una persona optimista le va mejor en el trabajo debido a su actitud de alegría. Esa alegría que él o ella desarrollan en el trabajo cambia los ambientes, cambian los diálogos, rompen las estructuras. La alegría es un alboroto ambiental. De verdad. No sé si esta expresión se entienda. No sé si esta. Pónganme atención, por favor, no se me distraigan. Porque si no, me tomo mi té. Muy bien. ¿Estamos listos? Estoy. Entonces, la alegría, ¿qué es lo que rompe? Estructuras. Cambia los ambientes. Cambia los diálogos. Es un alboroto ambiental. Pero no es lo mismo un alboroto por enojo, por ira, por despecho, por venganza, por amargura, que un alboroto de alegría. ¿No te has dado cuenta de que cuando cambian los ambientes dicen, ah, ya llegó fulano? Ah, ya llegó fulana. Una persona entusiasta, una persona alegre, una persona que rompe los ambientes, una persona que rompe los tedios, que rompe las culturas, que rompe las costumbres, que rompe los ambientes y que en cierta forma, en cierta manera, una persona entusiasta, una persona llena de alegría, raya en lo irreverente. Rompe lo común, pero raya en lo irreverente. A ver, díganme, ¿por qué raya en lo irreverente? Pues sí, pero ¿qué es seriedad? Sí, forma parte de la autenticidad. Pero cuando estamos hablando de alegría que raya en lo irreverente, es porque una persona alegre, ¿qué expresa? Gozo, pero una cosa elemental de lo cual estamos hablando esta noche. Persona alegre, es una persona entusiasta, que trae consigo todo lo que ya hemos visto sobre el entusiasmo. Pero debido a esa actitud, le va mejor en el trabajo. Te voy a decir por qué. ¿Por qué es importante esto? Porque una persona alegre es una persona que puede permanecer más tiempo en espera de algo que pretende o que sueña. Es optimista, es alegre, no está amargado, no está con la cara chueca y no está profiriendo amenazas y no está regañando siempre y siempre peleando y siempre reclamando. O sea, no, es una persona que puede permanecer más tiempo en espera. O sea, una persona entusiasta puede esperar y durante ese tiempo de espera puede estar en preparación, puede estar rompiendo límites, puede estar rompiendo costumbres, puede estar dimensionándose en otras cosas, puede estar experimentando retos que las personas comunes ni siquiera se dan cuenta. Por eso es que el enemigo siempre quiere amargar a la gente. A ver, alguno de ustedes dígame, ¿qué es lo que rompe una persona alegre? ¿Qué rompe? ¿Por qué aparentemente una persona alegre, entusiasta, raya en lo irreverente? Que rompe la queja, la lamentación y las limitaciones, las rompe. Pero ¿por qué raya en lo irreverente? ¿Por qué la gente considera que puede ser hasta grosera una persona entusiasta y alegre? Porque las costumbres establecen limitaciones. O sea, veamos eso, las costumbres establecen limitaciones. Por eso, aquí nunca se hace eso, ¿eh? Aquí nunca se había hecho eso. Eso no se hace aquí, eso no es de aquí. Aquí no nos comportamos, o sea, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a un estándar, o está acostumbrado ese ambiente en un estándar, que para ellos eso es lo correcto. Para ellos eso es lo correcto. Pero llega una persona entusiasta, una persona alegre, que rompe con todas esas limitaciones, lo llaman irreverente. Sí, ahora, sí hay gente muy guatosa, muy alborotadora, que no tiene nada que ver ni con el entusiasmo ni con la alegría, sino que sí realmente son irreverentes y sí realmente les importa poco las disciplinas y les importa poco la solemnidad y la honestidad y todo ese tipo de cosas. O sea, habría que distinguir, por eso yo siempre digo que el optimismo producto de... la esperanza viva, no la alegría o la algarabía producto del relajo y del desmán. Es algo espiritual, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Totalmente. No tiene ningún sustento en la verdad, ni es producto de la justicia.
Debe traer también algo de sabiduría, ¿no? Porque sabes hasta dónde mides, hasta dónde puede llegar.
Es que si es producto, si es producto de la esperanza viva, y ya lo vimos que el entusiasta es sabio, es prudente. Pero no puede evitar ese gozo, esa alegría, ese entusiasmo que el río o el manantial que produce ese gozo y ese entusiasmo es la verdad y la justicia de la esperanza viva. Sí, por supuesto. Ahora, como esto, como dijo la pastora, como esto es espiritual, rápido identifica o se une con el que es un relajo. Y el que es un relajo, si este que es un relajo, no estoy hablando que sea entusiasta, producto de la esperanza viva, sino que sea de charachero, relajista y todo, luego, luego lo identifica otro que es igual y descomponen los ambientes, en vez de arreglarlos, los descomponen y sí, realmente los hacen irreverentes, pero no estamos hablando de ese supuesto entusiasmo. Y aquí podría entrar una polémica tremenda, porque entonces la gente podría decir, bueno, entonces ¿qué es el alegre? Porque el mundo tiene su concepto de alegría. ¿Qué mueve la alegría del mundo? Las cosas del mundo. Los jarochos. ¿Qué mueve la supuesta alegría del mundo? Pues el ambiente del mundo, la gente del mundo, los artistas del mundo, los negocios del mundo, los ambientes del mundo, las drogas del mundo, las maldiciones del mundo, los propósitos del mundo y todas las cosas del mundo. Eso sí provoca un relajo. Que verdaderamente eso sí rompe la solemnidad que debería tener y la seriedad que deberían de tener todos los propósitos. Entonces, ¿por qué le va mejor en el trabajo a una persona entusiasta, una persona alegre? Porque puede permanecer más tiempo en un trabajo, en espera y en preparación, porque su gozo, su alegría, su entusiasmo hace que él sea productivo el tiempo de espera. Y cuando menos piensan, lo llaman porque el otro se fue y lo suben a ser gerente porque permaneció más que otros. Hay otros que permanecen, pero por costumbre, por interés de poder, de otras cosas, que no es el entusiasmo, la alegría, producto de lo que estamos nosotros viendo. Dígame. Sí, el entusiasta vive en el propósito y a todo le encuentra solución. Como dijimos al iniciar este punto, yo les dije que este punto era tan amplio, que ¿cuántas llevamos? Como dos o tres sesiones sobre este punto. Es tan profundo y lo necesitamos tanto. Y el diablo siempre quiere que en vez de ser entusiasta, alegre, seas amargado, siempre estés peleando, siempre estés inconforme, siempre estés en reclamo. ¿Por qué? Sí, porque eso entra en una religiosidad y en religiosismos. Entonces, por eso es bien importante que entendamos que el entusiasta le va mejor en el trabajo. ¿Se entendió? Entonces, siguiente punto. Algo que es sumamente, sumamente necesario para vivir. Sumamente necesario para vivir. Diga conmigo, dejamos el entusiasmo. Ya me había entusiasmado y dejamos el entusiasmo. Es que el Señor me pone una palabra y la podemos escarbar y todo lo que viene del Señor es grande, 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 grande. La sabiduría del Señor, ustedes se acuerdan de la lámpara de los siete brazos que estaba en el lugar santísimo, un lugar santo, que representan los siete espíritus de Dios, pero que representan la sabiduría de Dios. Y se dice que cada brazo de sabiduría saca otros siete brazos, y que cada brazo de esos siete brazos saca otros siete brazos. Y es infinita la sabiduría de Dios. ¿Cuándo vamos a acabar? ¡Wow! Muy bien. Vamos a entrar a otro punto que es más grande que el entusiasmo. Así que prepárense. Algo sumamente necesario para vivir en plenitud, para vivir en gozo, para vivir un cristianismo vivo, no un cristianismo tradicional, sino vivo, es la confianza. La confianza. Este elemento, fíjense, este elemento, si así lo vamos a llamar, pero la confianza es uno de los brazos de los frutos del Espíritu o del fruto del Espíritu. Este don, elemento, fruto, nos permite vivir conectados con otros seres humanos. Es como un pegamento, es como una red que une a las personas, une a la gente. Es un punto de enlace que nos mantiene conectados, vaya, que hace conexión y con todos los demás hace conectividad. Para que nosotros entendamos que como nosotros no podemos ser seres, personas, ermitaños. Nadie puede vivir solito allá en la montaña, sin nadie. No puede vivir allá, porque su vida sería apartada, en soledad, improductiva, en muchas cosas. La gente se debe a la gente. No se da usted cuenta que cuando usted está en su casa, este ejemplo, está usted en su casa y dice, no, quiero ir a un centro comercial, ¿por qué? Porque quiere ver gente. Gente llama a la gente. ¿Quieres ver gente? Ya, pasadero de gente, y ves la gente y todo, ya, ya vamos. Ya me engenté. Pero ¿por qué tenemos esa necesidad? Bueno, porque es algo que nosotros tenemos dentro que se llama confianza. O sea, en nosotros hay un elemento puesto por Dios que se llama confianza. Y ese elemento es el que nos da conexión con la gente. Y cuando hablamos de esa conexión que se convierte en una red de conexión, nos da conectividad. Porque si yo me voy por ella, llego a ella y luego puedo llegar a ella. O sea, este elemento de confianza me da conectividad con otros seres humanos. Si yo tengo confianza en Él y Él tiene confianza en mí, yo puedo tener conectividad con toda la gente que Él tiene confianza. ¿Me expliqué? Más o menos. Ok. Entonces, ahí les va. Yo, a través de Él, puedo conocerla a ella. En el mismo espíritu de la confianza. ¿Por qué? Porque ella es su punto de conexión directo, pero ella es el punto de conexión indirecto porque lo conecta con ella y ella lo conecta con ella. Entonces, aquí estamos hablando ya de 5 puntos de conexión que me hace tener conectividad. De tal forma que yo, aunque esté rodeado de mucha gente, si no practico la confianza, soy un ermitaño dentro de las multitudes. Y uno de los puntos que más ataca el diablo es que no tengas confianza en nadie. Y más en estos tiempos de tanta maldad, de tanto dolor, de tantas canciones, de dolor me volviste a dar. Ahora, si este elemento, don, virtud, fruto, como lo quieras llamar, o si tienes otro nombre, ¿cómo se dice? Que le pones el nombre, bautízalo. Entonces, puede ser. Pon tú que sí. ¿Verdad? Si es necesario para tener contacto con Él y tener conectividad con todas las demás personas, cuanto más con nuestra pareja Ahora sí se, ahora sí ya, ya nos metimos con la familia. Íbamos, también que íbamos, hombre, también. Oh, eso ya es personal, dicen aquí. Nunca podremos tener realmente conexión y conectividad con los hijos, y conectividad con los suegros, y conectividad con los hermanos, y conectividad con los cuñados, y conectividad con los hijos y con los nietos y con todo eso, si no tenemos realmente confianza y la conexión de la confianza con la pareja. Podremos escuchar a alguien que diga: oiga, doctor, ¿y yo que no tengo pareja, qué? Tranquilos, tranquilos, por desconfiado. Tranquilos, tranquilos, que como dijo Teo González, todo tiene solución. Sigamos. Es sumamente importante este elemento maravilloso con la pareja. Es sumamente importante con nuestros socios en un negocio. Es sumamente importante con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no desarrollas este elemento poderosísimo, te quedarás rezagado y te olvidarás de vivir y no podrás vivir realmente una vida apasionada, vibrante, decía un chavo, eléctrica o electrizante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay otro elemento más poderoso con el cual te puedas conectar con la gente, realmente conectar con la gente, que no sea la confianza. Y mire que esta noche, todos los que estamos aquí, los 1200 que estamos aquí, somos retados. Esa fue una moto. A examinar nuestro corazón si realmente somos personas que caminamos en la confianza. Si realmente estamos conectados, o sea, si realmente estamos conectados con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con quienes nos rodean. Porque si no hay otro elemento más poderoso de conexión verdadera que la confianza, entonces, ¿cómo vamos a estar realmente? Por eso, me acuerdo que una ocasión en un evento de matrimonios, yo les mencionaba que a una pareja de amigos les regalaron unos boletos para ir a ver a Alejandro Fernández. Y se fueron. Y dice que, pues fueron. Y cuando salió aquel charro a cantar, dice que la mujer se desbarataba y gritaba y se quería subir a la plataforma. Y él volteó a verla y dijo: esta señora no la conozco, o sea, no es mi esposa. O sea, ¿quién es esta señora? Entonces, de repente, cuando nosotros no hemos hecho realmente conexión con las personas, te asombrarás de lo que las personas son. Híjole, ya iba a decir cosas que son de más adelante. ¿Hay alguna duda en lo que estoy? ¿No? Ok. ¿De veras no? Porque veo que de repente así como que... Bueno, vas a ver, viejo, ahorita que llega a la casa. Algo así escucho. Entonces, sin confianza, una relación raramente permanecerá con el tiempo. Sin confianza, las relaciones son momentáneas, esporádicas, relampagueantes, asombrosas y luego ceniza. ¿Por qué? Porque nunca hubo confianza. Entonces, y cuando estoy hablando de una relación, estoy hablando de una real conexión. Porque hay muchas parejas que pueden permanecer en el tiempo, pero no conectados. Los conecta la costumbre, los conecta las conveniencias, los conectan muchas otras cosas, pero no el riel poderoso de la confianza. Entonces, tú eres mi amigo, pues porque me conviene ser tu amigo. Yo no tengo escaleras, ¿y a quién le puedo pedir una escalera cuando yo necesite una escalera? Y luego me sales con que ya vendí las escaleras. ¡Ah! Él tiene mejores escaleras. ¿Verdad? Entonces nos sorprendemos. Cuando no tenemos realmente una conexión por la vía de la confianza, nos asombra la gente de lo que hace la gente. Pues no queramos amigos. O como decía María, pues no me dijiste que me querías. Bueno, cuando te lo dije lo sentía. Ahora ya no. Entonces, cuando no hay esa conexión, producto de la confianza, nos sorprende a la gente y nosotros sorprendemos a la gente. Así como para que no se sienta el santo santo. Porque así como usted le puede sorprender la gente, usted puede sorprender a la gente. Diga conmigo, ahora. Ahora bien, si la confianza abunda, eso hará que las relaciones no solamente permanezcan con el tiempo, sino que den fruto el 30, el 60 y el 100 por 1. Ay, ay, ay. Entonces, ¿por qué no dan? ¿Por qué no tenemos fruto? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué si tenemos 50 años de casados y nunca pasa nada? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? ¿No? Bueno, ¿por qué no hay fruto? Hello. Somebody picky punish. Porque no hay confianza. Y ahorita vamos a ver con mayor profundidad la cuestión del fruto. Entonces, es bien común ver, Gary, es bien común ver matrimonios, parejas, empresas, iglesias, un chorro de factores, escuelas, fábricas, etcétera, 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 que no dan fruto, o si dan fruto no el que deberían dar, porque no hay confianza, porque no hay conexión, porque lo que más produce fruto es la conexión. Eso escríbalo, subráyelo. Lo que más produce fruto es la conexión. La venida de la luna te conecta con Cabá, y Cabá te conecta con la avenida fulana de tal, y la avenida fulana de tal con tal, y esa conectividad te lleva al fruto de llegar al aeropuerto. Pero si no existiera esa conectividad, no existiera el fruto de llegar al aeropuerto. O si ignoramos, pasamos por alto lo importante de la conexión, nunca llegaremos al propósito. Por eso hay un dicho muy famoso, ¿no?, que dice: nunca quemes el puente por donde a lo mejor vas a tener que volver a pasar. Y de repente, por falta de confianza y falta de conexión, inmediatamente descalificamos a fulano de tal, a sutana, a merengano. Y al rato en una situación difícil nos damos cuenta que ese merengano que nosotros descalificamos era el juez que me iba a impartir justicia en un caso. Y entonces regresamos la cinta, ¿no? O la quisiéramos regresar, pero ya no la podemos regresar, porque rompimos el puente, la conexión. Híjole. No, a mí no me cae bien el hermano fulano de tal. Y no voy a esa iglesia porque no me cae bien. Rompiste esa conexión. ¿Sí? Pero ese hermano que te caía mal probablemente es el que te iba a conectar con una dimensión mayor de fe, pero rompiste la conexión por no tener confianza. Búsquenme en el diccionario qué significa confianza. Quiere decir que tenga fianza. Con fianza.
Esperanza firme que una persona en que algo suceda, sea que funcione de una forma determinada o en que otra persona actúe con la violencia.
Entonces, la confianza, el diccionario me dice que es una esperanza. Y se acuerdan que les dije en el punto anterior de las personas entusiastas, les va bien en el trabajo. ¿Por qué? Porque tienen esperanza, porque permanecen en alegría. Y se conecta con todos. Entonces, entonces la confianza no solamente hará que las relaciones permanezcan, sino también que ¿qué? Que den fruto. Ahora, ¿de qué sirve que mi hermana y yo tengamos una buena relación de la iglesia, pero no da ningún fruto? ¿De qué sirve que mi hermano y yo estemos muy bien relacionados, pero no hay ningún fruto? Entonces no fue realmente confianza. Porque la verdadera confianza conecta, amalgama bien, potencializa y da fruto. Entonces podemos estar 1,000 personas en un solo lugar, en un salón, y no estar conectados más que 2 o 3. Y 2 o 3 conectados no van a dar el fruto si 1,000 se conectan. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos aprendiendo? Ok. Ahora, lo más importante de la confianza no es permanecer juntos sino estar en armonía. Y las personas que no están conectadas pueden estar juntos, pero no en armonía. ¿Qué quiere decir armonía? En la misma nota, en el mismo ritmo, en la misma comunión, en el mismo estado, en el mismo propósito, en el mismo sentir, o sea, cuando el grupo de alabanza está aquí cantando, no puede uno estar en re y el otro en ru, y el otro en fa y el otro en fe, porque no estarían en armonía. Están juntos, pero no en armonía. Están juntos, pero tal vez no conectados. ¿Por qué? Porque yo no le tengo confianza al de la batería. Digo, por decir una cosa, ¿no? Tampoco le tengo confianza al cantante. Se sale de tiempo, se parece al pastor que todo lo canta fuera de tiempo. Digo, ya estoy aprendiendo a entrar en los tiempos, o sea, tenganme paciencia. Entonces no podemos, o sea, podemos ilustrar que todos están ahí con un propósito, pero no da fruto el propósito porque no hay conexión, porque no hay confianza, porque no hay armonía. Y eso nos puede estar pasando en la casa, en el trabajo, nos puede estar pasando eso. Si eso nos está pasando en la casa y si eso nos está pasando en el trabajo, entonces hay que analizar qué confianza o en qué estoy depositando la confianza, o si soy una persona promotora de la confianza o no lo soy. Bueno, que tengo buenos alumnos y alumnas que están anotando y están metidos en todo esto. Y ahorita les voy a hacer preguntas. ¿Por qué Dios envía su palabra? Dice, como la lluvia que desciende. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Dar fruto. Un aplauso aquí a la chingada. Oh. Oiga, ¿qué le da de comer? ¿Sí? Eso sí. Para dar fruto, lo más importante de toda conectividad, lo más importante de toda conexión, lo más importante de toda confianza es dar fruto. ¿De qué sirve que sembremos 1,000 árboles de mango y todos son estériles? No dan fruto. De nada sirve. De nada sirve que el vigilante vigile la ciudad si no es Dios el que lo hace. En vano, dice la Escritura, guarda la ciudad. Entonces, en vano venimos a la congregación, en vano tenemos un hogar, en vano tenemos una casa, en vano tenemos una familia, en vano, o sea, solamente vamos en el reloj biológico de las cosas y no en el propósito de las cosas. Bueno, hoy no los veo muy entusiastas. Un punto importante, bueno, todos son importantes, pero ahí les va otro. Pudiésemos llevar años para construir confianza y solo se necesita unos minutos para destruirla. Miren, les voy a dar un ejemplo, ¿cuál será el ejemplo? Para que no me censuren. para que no me censuren los del INE. El pueblo ha tenido una desconfianza impresionante con los políticos, los presidentes, los gobernadores, los que están en las alcaldías, los policías, o sea, ha sido una cosa bien fea. Y en esta administración yo estoy viendo que las cosas se están haciendo bien, están haciendo mejor, y los números de México lo dicen, nacional e internacionalmente. Están llegando 65 mil millones de dólares por año de nuestros hermanos en los Estados Unidos. Hoy en día tenemos el récord de inversión internacional en México. Tenemos los más grandes proyectos de América Latina. Tenemos muchas cosas, muchas cosas. Entonces, ha costado mucho trabajo generarle confianza o un poco de confianza al pueblo. No soy ni partidista ni presidencialista ni mucho menos, solo oigo, veo y deduzco e identifico las intenciones políticas de un lado y de otro. Y el dólar empezó a bajar, a bajar, a bajar. Perdón, sí, el dólar con el peso. De 22 pesos, 21, y luego 20, 19, 18, 17, 16. Pero toda esta gama de cosas que han pasado últimamente, y ahora con la bronca con el Tribunal Supremo de Justicia, que les quitaron el copete de gastos, el dólar empezó a subir otra vez, y ahorita está en 18 o 20, algo así. Entonces, cuesta mucho trabajo generar confianza. O sea, la confianza es un elemento tan importante, pero es un elemento difícil de trabajar. Cuesta mucho trabajo producir confianza, porque tienes que ser un productor de confianza, porque tú tienes que ser una persona que crees en la confianza, que caminas en la confianza, que aportas confianza, que donde quiera que vas generas confianza. Y de pronto tienes un error, ¡pras!, se fue la confianza al suelo. Me empantó, oiga. Es que ese ruido era para despertarlos. Entonces, se necesita mucho tiempo, se pudiera llevar años, décadas tal vez, no lo sé, en qué proyecto, en qué propósito, si en el hogar, si en el negocio, en lo que sea, y solo se necesita unos minutitos o un acto para destruirlo. Te voy a dar algunos elementos que rompen la confianza y que probablemente somos expertos en romper confianzas. El primero, mentir. La gente miente por naturaleza, la gente miente por conveniencia, la gente miente por ego, la gente miente por intereses individuales, la gente miente por apariencia, la gente miente, o sea, por salvar el pellejo, la gente miente por muchas cosas. O sea, es un mundo que está lleno de mentiras. Entonces es muy fácil, ¿cómo? Hasta por convivir miente, ¿verdad? ¿Por qué llegaste a tales horas y la cita era a las 4 de la tarde? No, es que fíjate que estaba lloviendo allá en mi pueblo y no podía saber. Pues no es cierto, Entonces, mentimos, 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 mentimos. La gente miente. Entonces, uno de los elementos para generar desconfianza, romper la confianza, es mentir. Entonces, ¿es fácil generar confianza? No, porque la gente miente y nosotros mentimos. Entonces hay que ir a contracorriente con las mentiras del mundo para que nosotros no seamos una expresión del mundo. Porque cuando nosotros tenemos una cultura de mentir, mentimos por todo, por lo que sea. Dile que no estoy. Una mentira lleva a otra. O sea, la conectividad que ejerce la mentira es como un reguero de pólvora. Dicen por ahí que una mentira jala 7 mentiras más, y esas 7, otras 7, cada una de esas 7. Como la sabiduría. Ahora, yo puedo mentir porque dije que llovió y no llovió. Y puedo mentir porque dije que tenía gripa y realmente no la tenía. O sea, o puedo mentir porque dije que sí cuando debería decir que no, etcétera. Pero el siguiente elemento es el engañar. ¿Qué diferencia hay entre mentir y engañar? Muchísima. 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 Ya es algo planeado. A ver, ¿qué provecho puedo sacar de aquí, de allá? Entonces, tengo que hacer esto para poder hacer que caiga en esta situación y condición y esto y lo otro. Entonces yo por este lado, ay, no, ahora sí, no. Y entonces el engañar tiene un plan. Ajá. Entonces, aunque mentir y engañar los dos rompen la confianza, pero el engañar es de una dimensión más negra que mentir. Es una intención más negra que la de mentir. Sí, sí. Como empezar con una herida y llegar a la amargura, ¿no? Entonces no es lo mismo, no es lo mismo que te dolió que te dijeran tal cosa a que nunca olvides eso y nunca perdones eso y se haga amargura eso. Entonces ya tu actitud es de amargura. Pero cuando estamos hablando de mentir, es una dimensión, es como la, ¿cómo se llama la mota? Marihuana. Es como la marihuana, que es uno de los de las drogas más suaves, pero que esa te conecta con otras drogas peores. Entonces, cuando te acostumbras a mentir, empiezas a engañar. Oye, ¿qué le vamos a decir al maestro? A ver, pues tenemos que inventar algo. ¿Qué sería bueno que pasara? O sea, entonces ya empezamos nosotros a engañar. Y hay una estrategia. Y hay una intención. Ya hay algo que te lleva a agredir. Ya tu mentira ya es una mentira perversa, que trae intención, y eso rompe la confianza. Sí, pero más cuando mientes. O sea, más cuando mientes, porque cuando mientes eres espontáneo y no piensas en las consecuencias que puede traer echar mentiras. Pero cuando tramas, cuando premeditas, cuando le mides las cosas, ya hay una intención negra. Vamos al café y regresamos. Para hacer más feliz este momento.
¿Llegó el pan?
Llegó el pan, mira. Llegó el pan. Ahí está la cafetería y todo. Muy bien. El siguiente punto, el primero es mentir, el segundo es engañar, y el mentir y el engañar nos lleva a traicionar. A ver, mentir, engañar, nos lleva a traicionar. Cuando nosotros estamos acostumbrados a decir mentiritas piadosas, no sabemos las consecuencias de costumbres así, porque es como fumar marihuana en el ámbito de las adicciones, y no nos damos cuenta que la marihuana nos va a conectar con la heroína, con la cocaína y con el fentanilo y con la muerte. Entonces, cuando tenemos costumbres de mentir, aunque sean mentiritas piadosas, estamos a un paso de engañar, de fabricar cosas para engañar ya con una intención, y eso nos lleva a traicionar. Ahora, ¿qué es una traición? Una traición es alguien que se supone es tu amigo, se supone que es tu íntimo, se supone que están conectados, se supone que son de la familia, se supone que son de tu pueblo, se supone que son de los tuyos, pero descuidó el hecho de mentir, engañar, y no se dio cuenta que en el momento menos pensado va a traicionar. Entonces, una persona que está acostumbrada a mentir, pronto lo veremos engañando. Y una persona que está engañando, pronto lo veremos traicionando. O sea, es una línea que no se puede detener si no detenemos mentir. Porque todo eso, desde el mentir, rompes ya la confianza. Ahora, el engañar hace trizas la confianza, pero el traicionar le da muerte a la confianza. Aniquila la confianza. Dijo un filósofo, poeta, escritor alemán y músico también, de nombre Friedrich Nietzsche. Él vivió en los 1800, algo así, si no mal recuerdo. Él dijo esto, anótelo, por favor, porque me llamó mucho la atención. Dice: no me molesta que me hayas mentido. No me molesta que me hayas mentido. Me molesta más que a partir de ahora no pueda creerte. Este filósofo, poeta, músico, escritor alemán, lo único que me acuerdo de él es que usaba un bigotote así muy al estilo Zapata, ¿no? Ah, prueba. Pero esa frase que tiene una profundidad ilustrativa tremenda, tiene un sentido cuando nosotros nos damos cuenta de lo que es una persona a la cual se le ha destruido la confianza. O más bien dicho, en vez de dar confianza, dimos desconfianza. Porque todo está sujeto en lo que nosotros demos. Escúchame, todo está sujeto en lo que nosotros demos o hagamos. Porque normalmente le empezamos a echar la culpa a la gente por todas estas cosas. Porque nosotros podemos decir, uy, me queda al puro dedo, ¿verdad? Porque me estoy acordando de fulana, de fulano. No me molesta que me hayas mentido, sino me molesta más que desde ese momento yo ya no pueda creerte. Ah, y hasta le ponemos canción. Pero ¿qué tal si otra persona te lo dice a ti? Ahí sí no gusta. Entonces, por eso es que te digo que mentir te lleva ¿a qué? A engañar, y engañar te lleva a traicionar. Cuando tú mientes y engañas, ya no te importa traicionar. Hello, no te importa. Si estás acostumbrado a mentir, estás acostumbrado a engañar y no te va a importar mucho traicionar. Sí, pues está en la intención, aunque tiene un sesgo, pero está en el propósito de dañar. O sea, yo te difamo, yo te deshonro, ¿verdad? Entonces, y muchas veces nosotros al no ser portadores, fíjense en esto que les voy a decir, nosotros al no ser conscientes de que debemos de ser portadores de confianza, muchas veces nosotros estamos rompiendo desconfianzas por una actitud natural que decimos, es que yo así soy, ¿y qué? Así como soy. O sea, le echamos la culpa a así soy. ¿A qué me invitan si saben cómo soy? O sea, yo sé que el tema no está así muy, muy bonito. No está bonito porque, ¿sabe qué hace? ¿Conoce usted las revolvedoras de esas de cemento? Bueno, haz de cuenta que está haciendo la revolvedora en nuestro corazón y en nuestra conciencia, ¿no? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Yo seré así, Señor? ¿Soy portador de confianza o soy destructor? ¿O soy promotor de desconfianza? Señor, ¿miento, engaño, traiciono? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, están muy serios. Muy seriecitos. Bueno, voy a entrar en un punto que le puse el poder comercial de la confianza. El poder comercial de la confianza. Y hace rato yo les dije que en una nación, por ejemplo, es muy tardado después de que esta solo era saqueada, robada, mentida, sobajada. Es difícil que el pueblo vuelva a tener confianza en sus dirigentes, lo dije hace rato. Entonces, o con base al tema o al subtema que estoy poniendo aquí, que es el poder comercial de la confianza, escribe esto: cuanto mayor sea el nivel de desconfianza de una nación, mayor serán sus pérdidas económicas. Cuanto mayor sea el nivel de desconfianza en una nación, mayor serán sus pérdidas económicas. Un país que genera confianza a los países de alrededor o del mundo entero es un país codiciado para invertir en él, porque genera confianza. Pero un país que genera desconfianza ahuyenta las inversiones extranjeras y nacionales. No hay quien quiera invertir en un país que genera desconfianzas, en un país y en un gobierno que no da seguridad, que no da seguridad laboral, que no da seguridad financiera, que no da seguridad en las inversiones. Es inestable. Entonces, fíjense. Entonces, en esto nos damos cuenta que la confianza o la desconfianza está directamente relacionada con el dinero. En este punto y en todos los puntos, la confianza está directamente relacionada con el dinero, con la economía. Las dos, sea que abunde el dinero o sea que haya escasez de dinero. Entonces, la confianza está directamente relacionada con dinero. Digo, está relacionada con muchas otras cosas. Está relacionada con crecer, está relacionada con el fruto, está relacionada con muchas cosas. Está relacionada con la paz, está relacionada, etcétera. Pero directamente nos damos cuenta que la confianza está directamente relacionada con el dinero, con la economía. Entonces, aquí ahora sí, abróchense los cinturones, pónganle allí el preventivo, pongan en correcta dirección los espejos, el retrovisor, porque vamos a entrar en algo . Entonces, cuanto mayor sea el nivel de desconfianza de una nación, será así sus pérdidas económicas. Ahora, si esto lo trasladamos al hogar, agárrense. Nos damos cuenta de que en un hogar o un hogar que produce mucho es porque hay mucha confianza. Un hogar que produce poco es un hogar donde hay muy poca confianza o no hay confianza. Ese hogar siempre va a estar trabajando a contracorriente, siempre tendrá las cosas en contra. Porque si nosotros nos damos cuenta que la confianza está directamente conectada con la economía de las naciones, con la economía de las empresas, con la economía de los hogares, con la economía de todos los sistemas, porque la confianza da conexión y las diferentes conexiones da conectividad. Miren, este principio es muy, muy simple, muy simple. Si el cliente desconfía de tus productos, los productos que vendes, te traerá menos ventas. No necesitas ser muy espiritual para darte cuenta de eso. Si le bajas la calidad al producto, si le bajas la excelencia al producto, los clientes se van. Eso genera menos venta, eso genera menos ingreso. ¿Por qué? Porque se perdió la confianza, porque mentiste, engañaste y traicionaste al cliente. Y dicen, ahí jamás me vuelvo a parar en ese lugar. Porque vine hace un año y vendían unas tortas deliciosas y eran así, asá y asá y tal. Uy, ahora mira lo que están poniendo en vez de milanesa, están poniendo un cuero ahí, quién sabe de qué será. ¿Sabes cuándo voy a volver ahí? Nunca. Ahora, este va a conectar con ¿cuántos? No sé con cuántos, pero todos esos cuantos, allí ni vayas. Allí ni vayas. Mira, vino fulano de tal que era plomero y me dijo que este y este y este y este y esto, y me hizo una cuentonona como de 15 mil pesos. Y luego dije yo, bueno, no tengo ese dinero, ¿verdad? Voy a conseguir otro. Y me traje otro plomero, me hizo la cuenta por 3 mil pesos y me hizo toda la chamba. Entonces aquel es un mentiroso,
engañador
y traidor. ¿Qué le generó a aquel hombre? Bueno, aquel hombre, tal vez los que se dejen, va a pagar los 15 mil pesos. Pero otro cliente le va a generar la fama de que miente, engaña, traiciona y roba. Porque el que miente, engaña y traiciona, roba. Y es una cadena de cosas. Aquel que tiene una cultura de mentir, engañar, traicionar, va a robar, va a defraudar, va a agredir. Es una cadena impresionante. Entonces, cuando no hay confianza en la casa está la mentira, el engaño, la traición, el robo y muchas cosas. ¿Cómo vamos a dar fruto en ese sentido? No se puede. Entonces nos damos cuenta por todas estas cosas que la confianza está directamente relacionada con el dinero, con la economía. ¿De qué más sufre la humanidad? De falta de dinero, o sea, sufre de pobreza. ¿Por qué sufre de pobreza? Por falta de confianza, por falta de vivir en confianza, por falta de ser portadores de confianza y por ser enganchados en mentir, en engañar, en traicionar, en robar y todo ese tipo de cosas. Entonces, regresamos al punto. La confianza. ¿Cuál era el subtítulo? El poder comercial de la confianza. Entonces, nos conviene generar confianza. ¿Nos conviene con qué? Por economía, por finanzas. Entonces, un negocio que es conocido por la falta de calidad en sus productos. Generará menos ventas, pero un negocio o alguien conocido por la calidad en sus productos será un aumento constante en sus ventas. Decía un amigo, me acuerdo allá en el DF, decía que aquí, dice, aquí a la vuelta venden los tacos soplados. Ah, caray, ¿cuáles son los tacos soplados? Dice, pues esos que agarran harta carne, le echan al taco y le hacen, ya no más te dejan una tirita de carne. Entonces, mis hermanos, es impresionante, cuanto menor sea la confianza, menor es el flujo de dinero. Y digo que, mira, el tema que estamos hablando no es el tema del dinero ni el tema económico, pero nos damos cuenta de que la confianza y la conexión que nos genera la confianza nos lleva a la pobreza o nos lleva a la abundancia. Ahora, cuando escribía esto, me doy cuenta que hemos perdido mucho dinero por no invertir confianza. Se nos ha robado mucho dinero, hemos caído en el garlito de la mentira, el engaño, la traición. Y hemos perdido mucho dinero por décadas, por años, tal vez. Porque o estamos peleando con el jefe, o estamos peleando con el esposo, o estamos peleando con la esposa, estamos peleando con en la escuela, estamos peleando con los maestros, estamos peleando con todo el mundo. Con todo el mundo estamos, en vez de estar generando confianza, estamos generando desconfianza. Y no confían en nuestra calidad de vida. ¿Sabes qué? Vamos a escoger a todos menos a ese, menos a esa. A ver, ¿qué opinan allá en la fila 44? Ahora bien, ¿se entendió todo esto? La confianza es un don, virtud, como usted le quiere poner, fruto del Espíritu. Sumamente importante, la necesitamos. Porque esta confianza nos llevará a formar vínculos que nos llevarán a cumplir con el mandato del Señor. Si dos o tres están en confianza, si dos o tres se ponen de acuerdo, nadie se puede poner de acuerdo si está en desconfianza. Yo no puedo hacer negocios con alguien que desconfío y que él desconfía de mí. Yo no puedo hacer eso. Pero la confianza me lleva a formar vínculos, conexiones maravillosas que nos llevan a cumplir el mandato del Señor. Ir por todo el mundo y conectar a la gente con mi evangelio. ¿Cómo es que nosotros podemos evangelizar? Con la confianza que nuestra vida deba proferir. Con la confianza que nuestra vida deba de manifestar. Una vez les dije que si tienes el don de servir, se abren las puertas del corazón de la gente, porque el servicio genera confianza. Y tú le puedes predicar a una persona de Cristo Jesús sin servirle, pues a lo mejor te oye, a lo mejor no, te va a cerrar el corazón, las puertas del corazón. Pero si tú le sirves, entonces te va a abrir las puertas del corazón y tú le vas a predicar dentro del corazón, no fuera. ¿Por qué? Porque te abrió la puerta. ¿Por qué te abrió la puerta? Porque le generaste ¿qué? Confianza a través del servicio. Pero una persona que no genera confianza, una persona que no genera confianza, no provee servicio producto de la justicia. Porque el servicio que no es producto de la justicia quiere que se lo reconozcan y cobra por ello. Si tú sirves a la gente por amor a la gente, genera confianza en la gente. Y aunque el corazón de la gente sea un corazón muy duro, pero si tu servicio es producto de la justicia, de la gracia, de la gratitud, de la honorabilidad que te da el Señor, la gente abre la puerta de su corazón. Porque ¿qué le generaste? Confianza. Entonces, la confianza abre las puertas aún de los corazones más duros. Y una vez que estás dentro de su corazón, le predicas de Cristo y todo lo va a recibir. Por eso, la mayoría de la gente cree y piensa que el único que tiene que evangelizar son los pastores o los servidores de la iglesia. Y se eximen de la responsabilidad de generar confianza o de que su convicción cristiana genere confianza en aquellas personas que necesitan el Evangelio, que necesitan a Dios. Dos puntos, dos elementos importantes, anótelos: la honestidad y la transparencia. Son generadores de confianza. La honestidad y la transparencia son generadores de confianza. ¿Cómo sucede esto? Debemos de ser capacitados para ser buenos en lo que hacemos. Hace algún tiempo, en el tiempo del huracán, aquel tiempo de que un pastor se quebró una pierna, ¿se acuerdan? No queremos decir quién, porque luego. La cúpula de mi recámara se trasminaba muy feo y se estaba descarapelando todo. Y Alfonso me llevó unos trabajadores, hicieron un trabajo excelente hasta el día de hoy. Ni una gota pasa. ¿Qué quiere decir? Que hizo un trabajo excelente. Entonces, es impresionante cómo nosotros podemos generar confianza. Hagamos bien lo que hacemos. Hagamos bien lo que hacemos. Porque cuando nosotros hacemos bien lo que hacemos, genera garantías que no necesitas escribirlas. La gente sabe que eres una persona garante. Vaya con fulano de tal, vaya con sutano, vaya con... La misma gente te hace promoción y te hace publicidad. Sí, claro. Entonces, cuando tú eres honesto y eres transparente, que son generadores de confianza, porque la sola honestidad y la sola transparencia, sin la preparación para hacer bien las cosas que tú haces, genera confusión. La sola honestidad y la sola transparencia, sin la preparación de hacer bien lo que tienes que hacer, genera desconfianza. Porque eres honesto, cobras lo que es que tienes que cobrar, eres transparente y dices lo que tienes que hacer. Pero como no eres bueno en lo que haces, genera desconfianza. No, mi amor, yo sí te quiero, yo te amo, mira, soy honesto, yo te voy a decir que eres la única que está en mi corazón y la verdad soy transparente para que tú sepas y todo, pero lo que hace no lo hace bien. Y entonces genera confusión. No, no lo hace bien, simple y sencillamente no hace bien. Su honestidad y su transparencia no están acompañadas con calidad en lo que hace. No son suficientes. Son buenos elementos, generan confianza. Pero si estos elementos no van acompañados de una capacitación para hacer bien las cosas, que demuestren tu transparencia y demuestren tu honestidad, entonces no genera confusión. Pero si tú eres honesto, cobras esto, lo justo y eres transparente, pues sí, mira, yo, pero ¿sabes qué? Tú, lo que tú hiciste se está cayendo en dos días. Entonces, tu honestidad y tu transparencia debe de ir forzosamente acompañado de hacer bien las cosas. Te amo, te quiero, eres mi esposa, eres mi esposo, pero lo que yo estoy haciendo te va a demostrar, o sea, mis actos te van a demostrar que verdaderamente mi honestidad y mi transparencia tienen el soporte de hacer bien las cosas. No sé si alguno de ustedes vio un reel que hice respecto a la franqueza. ¿No? ¿No han visto? ¿Cómo, o sea, yo te voy a decir las cosas, yo soy muy franco, ¿verdad? Pero no tiene nada de sensatez. Entonces, la franqueza no necesariamente está ligada a la verdad. La franqueza está ligada, solamente tiene la virtud de que lo que sientes y lo que piensas lo dices, ok, pero no necesariamente lo que piensas y dices es verdadero. Pero la sensatez sí, la sinceridad sí, está ligada forzosamente a la verdad. Si no, no eres ni sensato ni verdad ni sincero. Entonces la franqueza tiene que ir acompañado de sensatez. Si no, la misma franqueza puede herir de la manera más severa y generar una desconfianza impresionante. Sí está diciendo la verdad, pero sin sensatez. Entonces, sí estoy siendo, en este caso, en este sentido de la confianza, sí estoy siendo transparente y sí estoy siendo honesto, pero no tengo la preparación para demostrarte mi transparencia y mi honestidad. Y entonces ahí podemos destruir lo que genera nuestra honestidad y nuestra transparencia. me gustó lo que dijo Jackie el domingo respecto a la ofrenda. ¿Qué dijo? Que ya ni me acuerdo qué dijo, pero sí lo dijo. De dar lo mejor. Dar lo mejor. Las primicias. No comerse la semilla más grande, sino la pequeña, y la semilla grande, sembrarla, porque eso va a generar una cosecha más grande. Entonces, en materia de confianza, no podemos nosotros ser solamente honestos y transparentes si no damos la mejor semilla, el mejor fruto, la mejor demostración, lo mejor para yo demostrarte que realmente mi honestidad y mi transparencia tienen sustento. Vamos a terminar. Cuando tú eres especialista en algo, les dije en una clase pasada, cuando tú eres especialista en algo, especialista en la materia de algo, te conviertes en una persona de autoridad. Entonces, cuando tú eres honesto y cuando tú eres transparente y eres especialista en demostrar, eres una persona de autoridad. Y la autoridad te lleva a expresar poder. Hay otro hombre, novelista, se apellida Hemingway, pero no me acuerdo su nombre, Ernest Hemingway, él fue un novelista, un periodista, y fue muchas cosas, también por allá por los 1800, nació, él tenía una frase muy buena, muy célebre, que decía: la mejor manera de saber si puedes confiar es confiando en él. La mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiando en él. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo vamos a conocer? Ya para terminar. ¿Cómo yo me puedo convertir en una persona promotora de confianza? Según Hemingway. Confiando. Bueno, pero no tiene las garantías que me den su confianza. ¿Qué hago? Porque veo que es un pusilánime, o la persona es un depravado, o es esto, es lo otro, o X. ¿Cómo puedo yo confiar en alguien? O ya me defraudó, o ya me mintió, o ya me robó, ya esto. ¿Cómo yo puedo confiar en él? Es como si quisiéramos ir a siempre pongo este ejemplo. Quisiéramos ir a, ya en Mérida estamos, no, para el otro lado, acá para hasta allá rumbo, sí, cerquita, ¿cómo se llama la capital? Chetumal. Si quisiéramos ir a Chetumal, pero nos vamos para Mérida, ¿cuándo vamos a llegar a Chetumal? Nunca, ok. Entonces, si nuestro objetivo es ir a Chetumal, tenemos que agarrar ese único camino que nos lleva a Chetumal. Si nosotros queremos ser generadores de confianza, tenemos que confiar. Y es por eso que digo que confiar también es un terreno poco explorado. Dígame. Claro, claro.
Pero también no sería más sobre la confianza también. O sea, de que nosotros debemos de confiar en los demás, porque igual Dios ha depositado su confianza en nosotros. Cada vez que le hemos fallado,
sí. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de que el Señor Jesucristo confió en Judas?
Sí.
Y sabía que lo iba a traicionar. Y si él confió en Judas y sabía que lo iba a traicionar, ¿por qué nosotros no? Confió en Pedro, que sabía que en el carácter tan feo que tenía Pedro, ¿no? Y confió en él. El confiar te da... Claro, aunque a usted no se le dificulta dormir. La confianza da, es el siguiente punto, pero lo vamos a dejar para dentro de 8 días. La confianza da seguridad y protección. Y es por eso, ahora, da seguridad y da protección cuando confías, pero da un descanso impresionante cuando tú depositas confianza. O sea, cuando tú confías en Dios o en una persona que te da una esperanza viva, wow, qué bonito es que estás confiando. Pero cuando tú generas confianza en alguien que no se la merece en tu concepto, te genera un descanso. Claro, porque es un descanso. Ahora, ¿por qué es importante? Híjole. ¿Por qué es importante que yo le brinde confianza a Pedrito o a cualquier persona? Yo descanso, sí, yo descanso en una virtud porque yo estoy dando confianza. Pero esta persona a la que yo le estoy generando, o sea, yo le estoy dando confianza, le estoy brindando una sensación de seguridad. Y aunque él pueda ser la peor persona, el más mentiroso, el más traidor, el más lo que sea, pero si yo le estoy dando confianza, le genera protección. Sí, claro. Sí. Sí. Como la honorabilidad. ¿Por qué? Porque el yo estarle dando confianza, le estoy honrando. Y la honra, qué bueno que lo recuerdas, ¿qué genera? Dignidad. Que es una virtud que no la tienen miles de millones de personas en el mundo. No han sido dignificados. Porque a la iglesia le ha faltado honrar a la gente, confiar en la gente, que se sientan con seguridad. Y cuando una persona está en seguridad, no le tiene miedo a nada. Entonces, si yo confío en él y le demuestro la confianza, viene un espíritu de seguridad sobre de él. Y si él tiene un espíritu de seguridad, no le tiene miedo a nada. Y si no le tienes miedo a nada, tienes una iniciativa impresionante. Y es por eso que nosotros debemos de honrar a nuestras esposas. Y debemos de confiar en nuestras esposas y honrar a los esposos y confiar en los esposos y honrar a los hijos y confiar en los hijos, porque les estás dando seguridad. Muy bien. ¿Alguna pregunta para terminar? No, empieza. Hagan una fila de este lado, por favor, Pablo. Una fila aquí para preguntar. Bueno, me gustó su confianza. Como la señora que cuando se fue la luz, ¿no? Sí se sabe en esa, ¿no? Una señora en una iglesia, y el pastor estaba predicando y la señora estaba que se duerme, estaba bien dormida, y el pastor predicando bien dormida, y que se va la luz. Pues el pastor siguió predicando, ¿no? Siguió predicando sin luz y todo, y la señora estaba. Y cuando la luz se había ido, que abre los ojos la señora. Estaba todo oscuro y oyó que el pastor seguía predicando y la gente amén y que no sé qué. Y ella se para y dice: me quedé ciega, no veo, no veo. Y grita, empieza a gritar, y que llega la luz. Que regresa la luz. Dios nos amó siempre y nosotros pecamos. ¿Disminuyó el amor de Dios? No. Sin embargo, incrementó, ¿qué cosa? Porque dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de aprender, que es otro de los puntos, y estoy dando ya un spoiler, la gracia. Tenemos que entender qué es gracia. ¿Cómo yo puedo conectar con las personas que no estoy conectado, aplicando la gracia. No te lo mereces, porque me mentiste, me engañaste, me traicionaste, me robaste. Pero por encima de eso, abunda la gracia y vuelvo a depositar mi confianza en ti. Y tantas veces tú falles, yo deposito mi confianza en ti. ¿Por qué? Porque yo sé que no te lo mereces, pero eso no va a evitar que yo siga confiando. ¿Cuántas veces al día defraudamos al Señor? Y Él sigue confiando. ¿Por qué? Porque sigue sobreabundando la gracia. Entonces, cuando nosotros entendemos este principio, empezamos a amar a la gente por lo que son, no por lo que hacen. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos? Porque ahí está otra cosa que iba a haber dentro de 8 días, pero pues ya ustedes se están adelantando. O la que te van a dar a ti. Exactamente. O sea, es por eso. Acuérdate de la conexión y la conectividad. Entonces, cuando hay conexión en la ciudad, los carros van y vienen. Van y vienen. Entonces, una vez estaba yo en una situación difícil y quien me estaba juzgando, yo le dije, bueno, pero ¿y si yo te pido misericordia? ¿Me podrías dar misericordia? Dijo, no. Bueno, digo, porque tal vez un día tú pidas misericordia y no te la den. Entonces, si nosotros aprendemos a generar confianza una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, 100 veces, 1000 veces, nosotros crecemos. Y nada nos hace daño. Punto de 8 días, nada nos hace daño, pero bueno, ya. ¿Sabe cómo son ustedes que me están sacando aquí? La sopa. Entonces, ¿por qué no tenemos dinero? Porque no generamos confianza, porque no damos lo mejor, porque no estamos preparados para hacer bien lo que sabemos hacer. ¿Están conmigo? Pedrito, tráigame el alfolí portátil. ¿Alguna pregunta? Aparte de la de... Cuando tú aprendes a dar confianza, cuando tú aprendes a honrar a la gente, cuando tú aprendes a amar a la gente por lo que son, estás generando una ultra confianza en ti, en lo que tú eres. Y es un punto de dentro de 8 días también. La confianza en ti mismo. ¿Qué es la confianza en ti mismo? Porque el mundo ha tergiversado lo que es la confianza en uno mismo. El mundo lo ha tergiversado tanto que lo que pregona es humanismo. Sí, todo yo. ¿Verdad? Y no es el humanismo el que nosotros... Una cosa son las humanidades y otra cosa es el humanismo. El humanismo es el culto al yo, al ser humano, al hombre, a la figura. Pero cuando nosotros somos capacitados para generar confianza de un entusiasmo producto de la esperanza viva, los primeros que empezamos a sentir seguridad somos los que generamos, porque es más bienaventurado dar que recibir. En el dar recibe seguridad. En el dar recibes. En el dar, no me espante, pastor. Ah, es que le apagaron ahí. El dar es un milagro. El amarrar es una detracción. Es una detracción. ¿Para qué es el dinero? Para que circule. Una persona llega y te paga 1,000 pesos que te debía. Y tú vas y le pagas otros 1,000 pesos a quien te... Y esos 1,000 pesos ya se fueron por 7, 8 personas. Circuló ese dinero, circuló y produjo muchas cosas. Entonces el dinero es para circular. ¿Para qué es la confianza? Para que circule, para promoverla. Pero si vivimos en constante desconfianza y todo eso, amarramos, no soltamos, no damos. Es como no perdonar. ¿Para qué es el perdón? Para que circule, para darlo, para que circule. Si no hay perdón, no hay salvación. Híjole, ya, porque ya se acabó el tiempo. Se acaban los tamales allá afuera.